otro momento emocionante de la mañana, realmente. En un rato subimos todo a Congo Podcast para que puedan escuchar nuevamente, revivir
sí.
la historia.
De hecho, Clemen, nosotros queremos escucharla más tarde.
Siempre. Che, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Qué lindo, qué lindo. La historia del querido Guillermo Guido, ¿eh?
Cuánto carisma.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí, ¿eh? Pero, llegó el momento de recibir al querido Julián Díaz. Hola, Julián, ¿cómo te va?
Hola, Clemente, ¿cómo te va? ¿Vos me escuchás bien?
Che, perfecto. Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Muy emocionante poder hablar con vos, poder tener este contacto tan lindo, tan pero tan lindo. No, no, me parece que
lo emocionante es sí. cómo voy a chocar el programa después del gran momento con Guillermo.
No,
ahora
todo no,
la por caída.
Favor, Julián. Sos muy esperado.
Estoy contento que la caída sea conmigo, ¿no?
Sí, 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 sí. Qué lindo, qué lindo. Pero el querido Julián, hoy, pará, te quiero preguntar algo. ¿Te duele el cuerpo hoy? Porque ayer entrenamos en la plaza y la pasamos mal, un Ajá. poquito,
No, apenas me duele. Tengo esa fascia plantar que me enteré cómo se llamaba. Es muy importante sí. que los dolores tengan un nombre.
Sí, claro.
Y dolores entro true. Mínimamente sí. en calor y ya estoy perfecto.
Perdón, Julián. Perdón, ¿afasia o fascitis?
Fascitis.
Como tenía Riquelme. Bueno,
claro.
Claro, claro. Es la lesión característica que casi lo quita de las canchas para siempre a Juan Román Riquelme.
Se, que es la que se produce cuando pisas una brasa descalzo, digamos, ¿no? Después de hacer un asado.
Sí, sí.
Sí, sí.
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 Exactamente.
Juli, perdón, me veo obligado a preguntarte sí. antes de cada apertura de tu bella columna.
Saludarte, Tincho. ¿Cómo andás?
Te abrazo desde acá, abrazarte. ¿Qué cenaste anoche, Juli?
Anoche pizza de Roma. Anoche tenía que probar una pizza nueva de Roma que ya la había probado, pero bueno, viste que es como probar dos veces.
Sí,
claro. Bien.
Es la Gardel Eterno, una pizza que tiene ricota. Bueno, y por eso vamos a hablar de quesos.
A ver qué tiene.
Ricota, queso brie y mozzarella.
Después porque Gardel un día no se bañó.
Claro. tiene un chiste más sencillo que es un queso de cada uno de sus orígenes: un queso francés, un queso argentino y un queso. Semi-uruguayo, como es el requesón, que viene a ser la ricota.
Mirá, qué lindo, qué delicia.
Voy a probar eso, ¿eh?
Ahora la quiero. Y, pero. Ya me dio hambre este guacho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Terrible.
Es un atorrante.
Es impresionante.
No, y encima. Qué mala persona. El tema de hoy, que es para mí, es como. Queso y frío es. Bueno, el queso va siempre.
Sí.
Pero con frío tiene esa cosa de la fondue, del queso, de la picadita con queso antes, del quesito caliente.
Sí.
Cuando lo pones en una tostadita y empieza a derretirse un poquito, lo pones en un golpe de horno que entra y sale.
En un crucero con Guillermo Guido.
Sí.
Y ese olor, el olor del queso pegado a la plancha.
Sí. ¿Viste?
Cuando pones algo en el horno, que el queso se gratina y se hace cascarita.
Pero andate a la boca, Mario.
El que logra resistirse a estos dolores porque no tiene corazón. ¿Sabes porque qué? Ha nacido sin sentimientos.
Julián, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Saludarte, bien, Diego. Bien. Querido,
¿Cómo andás? Pasarla bien, mi viejo. Cuando uno calienta una porción de pizza sobrante, en la lo que sería una plancha bifera,
sí.
pero se calienta dada vuelta del lado de la mozzarella y uno cree, esto se va a pegar. No, no se pega. Porque
nunca probé.
Cuando se hace costra... Se levanta perfectamente.
¡Ah!
Ahí va.
Pero eso es pasarla bien. Eso es el resumen de pasarla bien.
Nunca me había
bien.
Animado a eso.
No, no, claro. Y sí, ¿qué te pensás?
Qué lindo. Juli, enfilá para adelante y nosotros te vamos preguntando.
Todo el tiempo, sí.
No, estás muteado.
Ay, ya no te
estás
quiero.
Estás muteado.
Ya no te quiero.
Yo no estoy muteado.
No, te muteó Nelly sin querer.
Ahí está.
Mira, lo mandé al frente al chabón. No, nada que ver. No fue Nelly.
¿DNI 20 millones?
No fue, sí.
No muteaste.
No fue, Tincho, nada que ver, pero no importa. Son para
8 millones por mes ganás.
¿Ves? Ahí tenés.
¿Qué muteada, Cubilla?
Sí.
Qué lindo.
Y te felicito por la calle Tame, Juli, perdón, ya que
estamos. Sí, es verdad.
Muchas gracias. Calle Tame es la que no la inventamos nosotros, pero. Fue Sarkis, en realidad, y después vinimos nosotros.
Mirá qué bueno, ¿eh? Se ve que otra persona no pudo pagar para que sea con la suya. No, no importa. Viste, pues parece que vamos hay gente que paga. Bueno, dale, sí, vamos.
Vamos a los bifes. El queso es, en esencia, la forma de conservación más antigua que existe.
Sí.
Es una forma muy primitiva, que tiene miles de años, que el humano descubrió, supuestamente en forma medio casual, de deshidratar la leche, de concentrarla, para hacer que dure más. Pensemos en la antigüedad, hace miles de años, donde la leche, sin heladera, sin nada, en un clima templado, a las horas, al día siguiente, ya estaba para tirar. ¿Qué pasó? En algún momento, hay una historia legendaria donde supuestamente un cazador, cuando abre un animal que había cazado para alimentarse, época que no existía ni los carnívoros ni los veganos, sino que era forma de supervivencia,
sí,
y encuentra en el interior del animal que el cuajo de una leche, donde se supone que ese es como el queso primitivo. ¿Por qué? Porque el queso en esencia es leche, sal y cuajo. El cuajo, que antiguamente era un cuajo animal, que es una suerte de enzima que hace que, sí, la leche se corte. Entonces, al cortarse, se separa la materia sólida de la materia líquida, y eso... ese es el principio con el cual vos empezás el camino del queso. Por eso la ricota, que es como un semiqueso, porque es como la forma más elemental de hacer un queso, es lo más simple y mundano de hacer, porque lo puede hacer cualquiera en la casa. Simplemente pone leche a hervir y en el momento que está caliente le agrega jugo de limón, por ejemplo, y se va a separar automáticamente. Lo colás en un colador fino,
sí,
o sea, en un colador cualquiera, o le agregás una servilleta de tela, un lienzo, cualquier cosa, y vas a obtener el sólido de la leche.
Bien.
Este principio elemental es lo que revolucionó un poco la evolución humana, porque es como una de las primeras transformaciones de alimentos que se supone que existieron y que rápidamente se extendió por todo el mundo. Entonces, hoy en día hay queso en todas las latitudes, en mayor o menor medida. Existen también los quesos vegetales, que obviamente son muy posteriores. Y en toda la cuenca, me pongo tipo tesis,
sí,
del Tigris y el Éufrates, hasta toda la costa de Europa, tiene como una gran tradición de quesos, donde en cada región se producen distintos tipos de quesos, distintos tipos de leches.
La cuenca lechera,
sí. Claro. La cuenca lechera, cuenca que Santa Fe, en Argentina, sí, tenemos.
Santa Fe.
En Argentina tenemos varias cuencas lecheras, sí, algunas más reputadas que otras más de volumen y otras más de pequeños productores.
Sí.
Pero que encontramos esa lógica donde hay un mundo de quesos infinito y donde, por ejemplo, en Francia se sabe que hay más de 400 variedades de quesos registradas, donde hay regiones que tienen sus propios quesos con mucho orgullo, con una denominación de origen que es como una legislación que obliga a los productores a cumplir con determinados parámetros, y donde podemos encontrar desde el producto más suave, fresco y cotidiano del mundo a los quesos más exóticos, putrefactos, difíciles de comer, con los hongos más raros del mundo, con todo lo que ya se ha dicho mil veces. Por ejemplo, el Roquefort, que es un queso como con un hongo, o sea, que es un queso...
Sí,
qué hermoso. Qué queso hermoso.
El número uno. El número uno.
Dame un beso.
Que tiene toda esa mística de un queso que tiene que tener una evolución, que tiene que tener un gran proceso de elaboración.
Te quiero hacer una pregunta a partir de esto que estás contando. Yo he contado varias veces al aire que he comido quesos podridos con vos y que fue la primera vez que lo hice fue gracias a vos. Esto es real.
Ustedes empezaron muy de abajo.
No, obviamente. O sea, abrimos un bisonte y sí, adentro...
Lo arrancaron de cuajo. Sí. Entonces, de ahí viene arrancar de cuajo.
Exacto. ¿No?
Del primer acto de ustedes.
Fuimos a cazar un bisonte. Lo abrimos, había un quesito Adler,
sí,
adentro.
Sí.
No, bueno, te quiero preguntar...
Entremos ahí, Clemen, entremos ahí.
Vamos ahí, entremos en ese bisonte.
Entrá que son historias de vida. Entrá, sí, que son historias de vida.
Sí, sí, aparte para mi tía.
El bisonte Allende.
Exactamente. No, ¿cuál es el nivel de putrefacción que puede tener un queso para ser comido todavía? Y... si hay un momento en el que ya se convierte en un queso incomible.
Mirá, es súper importante la pregunta. ¿Por qué? Porque,
gracias.
El queso en sí, para que evolucione, tiene que estar la horma cerrada, que eso significa que en los quesos chiquitos es fácil, pero cuando son quesos grandes es imposible. Hay hormas de queso, las hormas de, por ejemplo, de los quesos italianos, los típicos parmesanos, pesan cerca de 20 kilos.
Sí.
Entonces, ahí tener una horma en la casa es imposible. Pero los quesos tipo brie o camembert, que son hormas chiquitas, o las hormitas que se venden en cualquier fiambrería que se precie de tal, o algunos buenos supermercados, son quesos que vos los podés tener bien. Y esos quesos muchas veces van ganando complejidad con el paso del tiempo. Pero esto no significa que todos los quesos haya que guardarlos.
Claro.
O que un queso para comerlo haya que guardarlo. En general, el queso cuando se vende ya está listo para comer. Si a vos te gustan los quesos muy fuertes, sí, podés probar con, y es un aprendizaje, con comerlo después de la fecha de vencimiento. Me escucha cualquier aromatólogo, sí, y me van a cagar a trompadas. Pero ¿qué pasa? Los quesos, dicen los puristas de los quesos, que no vencen. Simplemente la fecha de vencimiento lo que te indica es que hay un cambio organoléptico en el producto, pero no significa que te vaya a hacer mal si lo comes. Siempre y cuando...
Habla Rubén de la Lanús. Escuchame, todos los programas tuyos son buenos. Pero cuando empezás a traer a este cocino que trajiste ahora, trae que...
Rubén, tengo requesón para darte, mi amigo.
No,
no tiene ningún problema en convidarte cuando quieras.
Pelealo, pero requesón a nadie. Pelealo. Yo te tengo el reloj, pero requesón a nadie.
No, no, terrible igual, que se te metan así. Qué bronca, loco, qué bronca,
Sí. Entonces, lo más fácil, si te gustan los quesos fuertes, es comprar algún queso que ya sea fuerte, pero que vos puedas ir controlándolo, y una vez que vos tengas el pedazo, el queso no va a ir mejorando con el tiempo.
Yo quiero mi pedazo.
Hay algunos productores a los que les gustan muchísimo los quesos fuertes, que, por ejemplo, hay uno que se llama Cultivo Lácteo, que no es fácil de encontrar, pero se consigue, o pueden preguntar, buscarlo en Instagram, van a encontrar, y son estilos de quesos mucho más fuertes, más para los amantes de ese tipo de quesos. Después, para mí hay grandes productores en la Argentina y hay dos o tres que son hoy en día grandes referentes de calidad, que uno son los chicos del restaurante La Toscana de Neuquén, que se consigue cada vez más fácil en Buenos Aires, que es Cowley, lo van a encontrar como los quesos de Cowley, y que si lo googleas lo encontrás muy fácil, y son quesos como al estilo europeo, muy al estilo europeo de quesos más exóticos. No vas a encontrar la típica mozzarella, el reggianito, el provolone, que son como los quesos del Mar del Plata, que son los quesos muy argentinos, sino quesos mucho más extremos. El otro gran productor de quesos, que yo soy muy fanático y tiene lindas promos Día del Padre y que, digamos, me gusta mucho lo que hacen y se consigue ya prácticamente en todos lados, es La Suerte, que son productores muy tradicionales de Lincoln y hacen un trabajo de muy alta calidad, con mucho cuidado de la trazabilidad. ¿Cuál es el problema? Que en Argentina hace unos años empezó a hacer mucho queso de muy mala calidad, con una legislación muy laxa, entonces hoy vemos que hay productores que aclaran que son quesos sin TAC. ¿Por qué no tienen TAC? Un queso no debería tener ningún agregado de trigo, avena, cebado, centeno. Pero es tan mala la calidad de muchos quesos que se los empieza a estirar con cualquier cosa que retenga líquido para que ganen en peso, porque el queso obviamente se vende por kilo. Entonces, ahí es donde desconfían muchas veces del queso muy barato, porque algún gato encerrado tiene que tener adentro. Tiene que tener algún biribiri, y por eso también hoy en día los quesos buenos Barrani tienden a ser más caros. Y si vos pensás en hacer una fondue,
lácteos Barrani,
tenés que hipotecar tu casa para hacer una fondue.
Ya que dijo, dijo quesos y casas, digo, podemos de fondo, mientras Tincho lo pone, escuchar quesos, casas, cosas de Arjona, ¿eh?
¡Qué lindo!
Casas con fondue.
Vos mientras pregunta a Diego, ¿eh?
Sí. A ver, hay pregunta de Diego.
No, claro,
pregunta
porque
Diego.
No, nunca pregunté más en serio, Julián. Solo cuando le pregunté al médico cuánto le quedaba a mi abuela y me dijo 2 días y te lo tendría que haber dicho ayer. Pero salvo esa pregunta, nunca pregunté más en serio. Es una charla la que está dando, es hermoso lo que estás haciendo. Pero quiero entender algo. No alcanza con dejar pudrir un queso X para que se transforme en queso azul, ¿no? Hay una elaboración, hay un cuidado.
Qué lindo.
Hecho por artesanos del queso, ¿no? ¿no? No es que pongo un queso cualquiera en la terraza en mi casa y voy al mes y me como un
Seríamos
queso
todos
azul.
Maestros queseros.
No,
claro.
Ah, obvio.
No, es un hongo que el nombre técnico es Penicillium roquefortis, que es un tipo de hongo específico que tenés que inocularlo. Los tipos que hacen esos quesos, es muy de Ricky Ford, pero ¿por qué? Porque hay un lugar en Francia que se llama Roquefort, que tiene cuevas donde supuestamente alguien dejó ahí un queso. Y en esas cuevas habitaba ese hongo. Esto parece joder, pero los franceses
sí.
Habitaba ese hongo, entonces él hizo esa transformación. Pero hoy en día ni siquiera alcanza con que esté ahí, sino que se le mete adentro para que después tenga esas vetas azules en el interior. Que eso se hace con unas varillas donde vos el queso lo perforas y eso hace que el hongo entre en la totalidad.
Ahora, y lo perdón, sí. Una Mucho más. Queso. ¿Por qué si me quiero comprar un Dolores Camembert es tan caro? ¿Porque siempre es importado o porque es un tratamiento todavía superior?
Buena pregunta.
No,
bien, Diego.
Es una
No tengo otras.
Queso Camembert es un queso que tiene un origen francés, pero se produce muchísimo en nuestro país, cada vez más. Hay un montón de productores muy buenos y vas a encontrar excelente calidad. De hecho, para mí, hay muchos mejores camembert nacionales que los que se exportan, porque Francia exporta unos camembert que vienen muy, muy, muy industrializados en atmósfera modificada, con conservantes, que hace que pasen 6 meses y no se transforme, que para mí no están buenos y son carísimos y no es un producto que para nada yo recomiende ni consuma. Si te gusta el camembert o el brie, Lo mejor es que busques los productores locales de calidad que hay en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, en Neuquén, como decíamos. Hay bastantes productores y es un queso que es caro de hacer. El hongo que lleva es caro en sí, digamos, para el productor inocular y trabajar sobre ese hongo. El hongo, en el caso del camembert, es esa capita blanca que tiene en el exterior. Sí. Que siempre tiene como una corteza blanca que no hay que sacarla. Esa corteza no, debe ser comida porque es deliciosa. Eso es importante, las cáscaras. Ahí les digo unas cosas de las cáscaras.
Ah, bueno.
Pero banca.
Siempre hay que dejar que esa cascarita, si te gusta que sea fuerte, ahí sí puedes dejar pasar el tiempo y se va poniendo más fuerte, pero no se va a hacer un queso azul.
Mira, pará, tenemos preguntas de Martín, tenemos preguntas de oyentes por escrito, tenemos preguntas de oyentes por audio.
Es impresionante.
Es muy zarpado, muy zarpado.
Queso.
Sí. Vamos con la de Martín, porque le quiero dar prioridad.
Te agradezco, Clemen. Y ya te dejo, Juli, con las cáscaras.
Te admiro mucho.
Y oyentes, yo también. Juli, mi pregunta es un queso clave en el mundo, en la vida de mucha gente, más que nada para hamburguesas, que es el cheddar. Y te quería preguntar por el verdadero color, porque creo que no es el color de Donald Trump el que le conocemos, ¿no? Tiene otros colores. No es tan fuerte, ¿no? El real.
Son las mejores preguntas del mundo. El queso cheddar tiene una versión original inglesa.
Ese.
Que es un queso más duro, que sí derrite y sí podés gratinarlo, pero es un queso que desgrana, más parecido, si querés, un parmesano, pero más cremoso.
Sí.
Después viró a la versión norteamericana, que es el queso hamburguesa, que tiene el mismo nombre, pero no tiene nada que ver. Son productos completamente distintos. Y el que vos decís es un queso que tiene un colorante agregado, que ese color no es natural, por supuesto, y que es un queso sumamente pensado para la hamburguesa. Un queso que viene ya feteado, para poner en 2 segundos, se te derrite y queda como en la foto de una famosa casa de hamburguesas. Sí. Pero el original, hay, creo yo, un solo productor en la Argentina, que es La Suerte, que es un queso bastante caro porque es un queso muy difícil de hacer, que además el buen cheddar tiene que tener mínimo 6 meses de maduración, o sea, desde que lo hacen hasta que vos lo consumís, mínimo 6 meses, e idealmente 12 meses, y eso, por supuesto, también hace que sea más caro el queso. Pero si les gusta y quieren indagar, prueben ese cheddar, que es el de Real Cheddar, que es una maravilla. Volviéndole las cáscaras, el cheddar no tiene cáscara, sino que se lo envuelve en tela. Originalmente, en Inglaterra, se lo envuelve en un lienzo, que era lo que permitía ponerlo en el molde, darle la forma, y que después esa tela que lo envuelve, que se unta en manteca, es una maravilla.
¡Oh!
¡Qué lindo!
Acá es bastante seca. La podés también reusar, o lo que se hacía muchas veces con los cheddar, que era vaciarlos y ponerles adentro whisky y esas cosas que les gusta hacer a los ingleses, que le ponen escabio a todo.
A ver, en vamos
general,
con... Sí.
Sí, las cáscaras en general no se comen. En Argentina está la costumbre muy extendida de esa pintura, el típico queso Mar del Plata, que tiene como una pintura plástica roja, eso obviamente no se come. Y después va en gustos, qué tanto de la cáscara vas a comer. Digamos, el gusto a cáscara, que es ese gusto a queso seco, hay gente que le gusta, algo tan caro que lo terminas comiendo,
rico,
o lo seco, rayas y lo metes adentro un canelón y medio que pasa de largo. Ya no dije eso, pero es así.
Qué lindo. A ver, tenemos preguntas de oyentes. Hay mucha gente que está, muchas cosas, mucho mensaje también, Vamos con audio y después te puedo leer alguno también. Qué buena onda.
Juli, consultarte. Mirá. El queso Badita y el queso Dape, ¿dónde lo puedo conseguir? Porque antes lo conseguía y lo dejé de conseguir. ¿Tenés idea?
Exóticos, quesos exóticos.
El queso Badita y el queso Dape.
Sí, yo queso exótico lo vas a conseguir en el almacén de... Sí.
Qué vergüenza.
Qué bárbaro.
¿Querés contestarle? Contestale, Julián.
Argentina tiene una pasión por el queso fundido bastante, bastante extendida, digamos. De la provoleta a la pizza con un exceso de queso, es evidente que al argento le gusta que el queso chorree, que el queso esté caliente, que sea esa cosa de queso exuberante. Que creo yo que viene un poco también de un país con mucha tradición de lácteos. Para los italianos y los españoles, cuando llegaban en las olas migratorias, siglo XX, allá el queso era algo bastante escaso, digamos. Claro. Era bastante difícil. Sí. Acá en Argentina se dio esa cosa de que era el país de la vaca, ¿no? Como esa idea de todo es como bastante exuberante y muy exagerado.
Roberto Vaca y Otelo Borroni.
Claro.
Otelo Barrani.
Y eso fue calando en la cabeza del argentino. ¿Para qué? Para que vos te comés una proboleta, y es como es un acto casi de ostentación.
Sí.
Más allá de que hoy en día es algo extremadamente caro. Pero ¿qué pasa? esa, volvemos al origen de la columna, esa cosita del queso grillado, el queso quemado, apenas dorado, es maravilloso y no hay, creo yo, persona que no pueda desfallecer ante esa situación fotográfica de el queso que vos lo apoyás en un pedazo de papa y empieza a chorrear como en un cuadro de Dalí.
¡Oh!
¡Qué emoción!
Esa es la verdad.
Vení para acá, Julián.
Dirección total.
Por favor.
Venite para acá.
Juli, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos?
En un rato.
Pero en situación de bacanal, porque si nos vemos solamente para entrenar, ¿viste? Y es re triste la imagen nuestra entrenando. Pero...
Sí, yo creo que en cualquier momento tenemos que hacer un asado.
Porque Diego no conoce tu terraza ni a vos, Juli.
Claro.
No, claro, yo
te... no, y Pincho tampoco.
Yo nunca te toqué, Julián.
Claro, Diego solo escuchó leyendas. Claro. Solo escuchó leyendas de tu vida.
El hombre queso.
Para mí sos como el Trinche Karlovich de la gastronomía.
Sí, claro.
Claro, todos te vieron jugar, pero nadie te vio.
Claro, es verdad. Es verdad, sos sumo en obra, sí.
Últimos consejos
semana que viene.
Para cerrar la columna y dejarlo manija.
Es el show de mano negra en obras.
Lean las etiquetas.
Sí.
Confíen de todos los quesos procesados. No compren queso rallado, no sean vagos. Compren queso y rállenlo. El origen mitológico de todos los quesos que vienen en sobres rallados es que son los descartes de los supermercados, los vencimientos, el paquete mordido por una rata, lo que sea. No seas hijo de puta. Y fíjate el valor por kilo de ese queso versus un pedazo de queso. Te engañan muchísimo las marcas con esto de que el sobre ese vale 120 pesos.
Me abrí los ojos.
Y tiene 60 gramos, entonces estás pagando más de 2.000 pesos el kilo.
Tienes queso
animal. Sí. Y hace esa cuenta. Y lean las etiquetas para ver la cantidad de basura que muchas veces le ponen los quesos muy industrializados, de conservantes, estirantes, emulsionantes, un montón de cosas que en un queso de calidad y natural no va a tener, por más que sea el queso de campo más común que encuentres en la fiambrería o en el supermercado donde compres. Por eso, lea la etiqueta, no compres quesos procesados, comprá quesos naturales y vas a ver que es un camino de ida para ir encontrándole. Es un gesto de desdén hacia la vida comprar un queso rallado.
Es una charla TED.
Se seca.
Sí. Es como el jugo de limón Minerva. Se
hay que correrle una coma a estos 20 minutos.
Sí.
El queso rallado que viene en sobres ya está hiperprocesado. Entonces,
Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua, Julián ahora.
Sí. Dos momentos icónicos de la Argentina. Sí,
Al Pacino en perfume de mujer al final.
Tremendo. No lo más, ya está.
Che, quiero decirle a nuestros oyentes que si les gusta lo que hacemos, si se divirtieron o no, y se divierten con la columna de Julián, que es divertida, pero tiene data en serio, está buenísima.
Sí, grosa.
Disfrutan lo que hacemos aquí en Congo. Súmense al club, súmense a la comunidad, porque nosotros existimos gracias a ustedes. Nos bancan ustedes con un aporte mensual, con un aporte mensual de 200 pesos para arriba, lo que quieran aportar por Mercado Pago o por PayPal si están en otro país. Ahí en congo.fm/comunidad. Es un sistema que funciona en todo el mundo para bancar a medios nuevos. Nosotros lo hacemos con mucho amor, como lo hace Julián, como cuando se come un queso. Gracias, Juli, una vez más,
¡Ay, qué rico!
Mirá,
hambre.
Mirá,
nos dejaste a todos remanijas.
Sí, eyaculó pensando en un quesito. Vamos, Juli, aguante. La columna de Julián la subimos a Congo Podcast, ahí en Spotify. También quiero verte el fin de semana, Juli, mira, con una revista de quesos.
Un libro, le recomiendo el libro de Pablo Batro, que se llama Quesos, todo lo que siempre quiso saber sobre quesos. Ajá.
Me muestra en el Zoom el libro de quesos con el reflejo que en la compu se ve el X videos que tiene abierto.
Sí, varias pestañas.
Saluda a Nova.
Sí, Lana Roades y diferentes actrices porno.
Sí, claro.
Capo,
por
Juli.
Te dejamos con lo tuyo, Juli, perdón.
A Shakira.
Abrazo, Juli. Beso grande.